Y así pasamos al número 24.3, que comienza a tratar sobre esta realidad, que es la de los misterios. Misterios. ¿Qué es un misterio? Misterio es toda realidad que desborda nuestra posibilidad de comprender. En nuestra santa religión hay algunos misterios incomprensibles para el corto entendimiento humano, pero que debemos creerlos porque han sido revelados por Dios. Y Dios nunca enseña falsedades. Esto es justamente la fe, creer lo que Dios ha revelado, aunque algunas veces nosotros no lo entendamos. Además, los filósofos y los teólogos demuestran que los misterios de la fe son superiores al entendimiento humano, pero nunca son contrarios a la razón, es decir, que no son imposibles ni absurdos. Así lo afirmó el Concilio Vaticano I. Ocurre con ellos lo que con otras muchas cosas de la vida, que las usamos continuamente y no sabemos lo que son. Por ejemplo, el magnetismo, que el padre Jorge explica, en fin, todas unas teorías sobre qué es el magnetismo, pero no se sabe bien. Lo mismo pasa con la gravedad, que no se sabe bien, o con la luz, no se sabe si son ondas, si son corpúsculos, etc. La física solo nos habla de los hechos, nada nos dice de la esencia de las cosas y de sus últimas causas. Hay verdades que se conocen por demostración, por ejemplo, los ángulos del triángulo valen dos rectos, pero otras que solo se pueden conocer por el testimonio de autoridad. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. La vida, sigue diciendo el padre Jorge, está lleno de misterios. Vamos a extrañarnos que también los haya en un Dios que es infinito, que sobrepasa tan totalmente nuestra capacidad intelectual. Ni la inmensidad del mar cabe en nuestro ojo, ni la de Dios en nuestro entendimiento. Si Dios cupiera en nuestro entendimiento, sería limitado, dejaría de ser Dios, pues Dios tiene que ser infinito. Y por eso nosotros no podemos conocer a Dios del todo con la ciencia adecuada y perfecta. Sería absurdo creer que solo puede ser verdad lo que cabe en nuestro pequeño entendimiento. Cuando creemos en los misterios, hacemos un acto de humildad y reconocimiento de Dios. Niels Bohr, uno de los primeros científicos que descubrió la estructura del átomo, discutiendo con Einstein, también creyente, le dijo: "No es ni puede ser tarea nuestra ordenar a Dios cómo debe Él regir el mundo". Algunos se dejan llevar de un exceso de racionalismo que rechaza todo lo que supera a la razón.
Bueno, los misterios no son exclusivos de la religión ni tampoco son obstáculos para creer. Y lo mismo que en las demás ciencias, cuando no entendemos una cosa nos fiamos de lo que nos dicen los que entienden de esa ciencia. Así en cosas de religión debemos fiarnos de lo que Dios dice en la revelación, obra de Dios, aunque nuestro pequeño entendimiento no alcance a comprenderlo perfectamente. Tampoco una hormiga entiende el ajedrez y sin embargo el juego de ajedrez es una realidad. En la física hay cosas inexplicables como las supercuerdas, y no por eso el físico reniega de la física. También hay en medicina casos que no tienen solución, y no por eso el médico reniega de la medicina. Es decir, en la religión hay cosas que superan nuestro entendimiento, pero debemos fiarnos de Dios que nos las comunica. Creo firmemente lo que no veo porque creo en aquel que lo ve todo, dice Bosset. Es decir, que aunque está bien que busquemos las razones que hace nuestra fe razonable, sin embargo no creemos porque a nosotros nos parezca razonable, sino porque nos fiamos de la ciencia y veracidad de Dios y aceptamos confiadamente todo cuanto Él nos diga. Con todo, en el cielo entenderemos claramente todos los misterios que ahora no entendemos. Quizás nuestro entendimiento no sepa resolver algunas cosas, pero eso no significa que no tengan explicación. El movimiento se demuestra andando. Los sabios griegos Parménides y Zenón decían que el veloz Aquiles nunca atraparía a la tortuga, pues en el tiempo que él tardaba en llegar allá, ya éste se había desplazado algo, y así sucesivamente. Pero la experiencia demostró su falacia, y es que hay cosas que son verdad aunque no sepamos explicarlas. Nos ocurre como a una persona que solo conoce superficies planas e ignora lo que es una esfera. No puede comprender que avanzando por el meridiano de una esfera, sin retroceder, se llega al punto de partida. Es ridículo negar una realidad porque supera nuestro nivel de entendimiento. Aristóteles describía las estrellas como agujeros por los cuales se divisaba la luz resplandeciente del empíreo, dice. Nosotros ponemos la televisión y no entendemos cómo la antena en el tejado de mi casa me permite ver al locutor del telediario que está en este momento pasando por televisión. Todos usamos la tarjeta de crédito y no entendemos su técnica. Es utópico pretender entenderlo todo. El misterio de que hay un solo Dios y tres personas distintas se llama misterio de la Santísima Trinidad. Aunque no podamos entenderlo perfectamente, podemos sin embargo aclararlo con comparaciones. El agua puede estar en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, sin perder su misma naturaleza, que es el H2O. Tres cerillas unidas tienen una sola llama. Cada cerilla tiene llama, pero no son tres llamas, sino una sola llama. Y en un triángulo, cada ángulo abarca todo el triángulo. Sin embargo, los tres ángulos son distintos, etcétera, etcétera.
Seguidamente el Padre Jorge, hablando de la encarnación, dice que de las tres personas de la Santísima Trinidad se hizo hombre la segunda, que es el Hijo. El Hijo único del Padre, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que nació de la Virgen María. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en la única persona del Hijo de Dios. En el año 431, el Concilio de Éfeso condenó a Nestorio por decir que en Cristo habían dos personas. Y en el año 451, el Concilio de Calcedonia condenó a Eutiques por decir que en Cristo había una sola naturaleza. A sus partidarios se les llama herejes monofisistas. En el año 336 murió Arrio, presbítero de Alejandría, condenado en el Concilio de Nicea por negar la divinidad de Cristo. El arrianismo se extendió mucho en la Iglesia y fue una auténtica crisis para el catolicismo. Pero la verdad siempre triunfa y hoy el arrianismo ha dejado de ser un problema. Jesucristo es Dios porque es Hijo de Dios. Jesucristo se dejaba llamar Hijo de Dios. Cuando Pedro se lo dice, Cristo contesta que eso se lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Jesucristo es hombre porque también es Hijo de la Virgen María, en cuyas entrañas formó Dios su cuerpo humano. Aunque la comparación sea inexacta, también nosotros llevamos el primer apellido de nuestro Padre y el segundo de nuestra Madre. Jesucristo es Dios y hombre. Dios porque es Hijo de Dios y hombre porque también es Hijo de la Virgen María. Cristo es una sola persona, pero en Él hay dos naturalezas, la divina y la humana, compuesta de cuerpo y alma. Como tenía naturaleza humana, a veces padeció hambre y sed. Como su persona era divina, podía igualarse con el Padre.
Hay que distinguir entre naturaleza y persona. La naturaleza responde al que es, la persona al quien es. La naturaleza es aquello por lo que hago, algo es lo que es. Es el conjunto de características comunes a los individuos de una misma especie que los distingue de otras especies, piedra, flor, hombre. La naturaleza responde al qué es. La persona es el conjunto de características propias del yo que lo diferencian de los demás individuos de la misma especie, Pedro, Juan, Antonio. La persona es única e intransferible. La persona responde al quién es. La naturaleza nos permite hacer lo que hacemos. Mi naturaleza me permite discurrir, lo cual no puede hacer un animal. Y la naturaleza del animal le permite dormir, lo cual no puede hacer una piedra. La persona es mi yo incomunicable. Mi yo no lo puedo cambiar por nadie. Puede trasplantarse un órgano, pero no el yo. La persona se refiere siempre a una naturaleza intelectual. Persona es el sujeto de una naturaleza intelectual. Persona es el ser individual autónomo que se realiza en la posesión consciente y en la libre disposición de sí mismo. La persona subsiste en el alma. Aquí radica la dignidad de la persona humana, pues es superior a todo el universo material. Y además, el cristiano es hijo de Dios. El Concilio de Nicea, en el año 325, define como dogma de fe la divinidad de Jesús, y en el año 451, el Concilio de Calcedonia define su plena humanidad.
Muy bien, y así terminamos nuestro programa de hoy, un poco más breve. Yo les recomiendo a los queridos oyentes que no dejen de tener en su casa, lo he recomendado tantas veces, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que tiene que estar en toda biblioteca. quizá no porque uno vaya a leerlo, que sería lo mejor de todo, pero por lo menos como consulta, por lo menos como consulta. De pronto uno, hay una gran discusión y dice, bueno, pero la Iglesia, ¿qué dice sobre la homosexualidad o sobre la cremación o sobre la fecundación in vitro? Bueno, y uno, porque tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, va y busca en sus índices, por ejemplo, y ahí encontrará la respuesta de la Iglesia sobre esa cuestión. Bien, quien tenga el Catecismo de la Iglesia Católica en su casa, que aproveche para leer un poquito esta información, esto que hemos tratado de hoy sobre la Santísima Trinidad. Quien no tenga el Catecismo, que lo compre, y después aprovecha y lee el Catecismo, porque es un tesoro y tiene que estar, y es un libro de consulta. Y lo lean despacio y lo subrayan, y cuando no entienden algo lo preguntan, porque allí está el contenido de nuestra fe y está maravillosamente explicado. Bueno, terminamos, decíamos, antes de la mención final, querría la despedida de mis queridos amigos. Por favor, Julio, se te ve cansado, ya es tarde, unas palabras finales.
Bueno, muchas gracias a la audiencia por la atención y muy buenas noches.
Muy bien, Cristian.
Muy buenas noches a toda la audiencia y será hasta el próximo martes.
Elda.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos. Buenas noches al Padre, a Julio, a Cristian.
Y hasta el martes que viene, si Dios quiere. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, que sepamos conseguir amar y tratar a todas y cada una de las divinas personas de la Santísima Trinidad. Que nuestra oración esté siempre llena de cariño para con el Padre, para con el Hijo y para con el Espíritu Santo. Y que esta bendición que le pedimos a Dios se transforme en la realidad de que en nuestra oración continuamente acudamos a las tres divinas personas, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.